a 1994, cuando ardieron más de 437.000. El 66,8% de las hectáreas calcinadas en la Unión Europea corresponden aquí a nuestro país. Precisamente este viernes, Pedro Sánchez ha acudido a Asturias y desde allí ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática.
Asturias no había vivido nunca que se recordara de manera tan recurrente temperaturas de más de 40 grados. Y esto creo que nos tiene que llevar a la reflexión de que, en efecto, estamos viendo cómo la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada, cada vez más asidua, y cada vez los efectos son más graves.
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la bajada de las temperaturas está ayudando a mejorar la perspectiva de muchos de los incendios que continúan activos en España. En las últimas horas, el incendio de Jarilla, en Cáceres, por fin se ha dado por estabilizado. Han sido 11 días con sus noches ardiendo sin parar y arrasado con al menos 17.300 hectáreas. También mejora la situación en Galicia, aunque allí aún quedan 7 fuegos activos. Y ahora el que preocupa es el de Igüeña, en León. Pero en general la tendencia en Castilla y León es positiva, a pesar de que aún quedan 25 fuegos activos allí. Pero más allá de los incendios, con el rabillo del ojo, seguíamos pendientes de los famosos aranceles de Trump a la Unión Europea. Bueno, tras unas semanas de incertidumbre, ya han pactado por escrito los términos del acuerdo y ambas partes mantendrán los términos que lograron en julio, en el que Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones europeas. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Esta semana Bruselas ha presentado el texto conjunto acordado con Estados Unidos que pone negro sobre blanco el acuerdo comercial entre ambas potencias económicas. El pacto incluye un arancel general del 15% para todos los productos europeos. Hay algunas excepciones, pero no todas las que querría Europa. Se libran de esa tasa general el sector aeronáutico, algunos productos agroalimentarios como el corcho y también componentes farmacéuticos. No hay sorpresas, en ese texto no aparece el vino, por lo que el sector se enfrenta ya a ese nuevo arancel. Con todo, desde la Comisión Europea señalan que el texto es solo un marco, el principio de este nuevo panorama geoeconómico y que seguirá negociando con Washington para tener más excepciones. La Unión Europea se ha comprometido a rebajar los aranceles a los automóviles americanos para que la Casa Blanca haga lo mismo con los europeos. El viejo continente comprará más energía y más equipamiento militar como parte de este acuerdo.
Además, Naciones Unidas ha declarado oficialmente que Gaza está en situación de hambruna. Y no se queda ahí, sostiene además que ha sido provocada por Israel como un arma de guerra. Tom Fletcher es el comisionado de emergencias.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo.
Además, Fletcher exige a Benjamin Netanyahu que detenga la guerra y que abra todas las fronteras de Gaza. Y este responde diciendo que el informe de la ONU es una mentira descarada. Dice que la política de Israel no es provocar la hambruna en Gaza, sino prevenirla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, hoy es el turno para el Barça, que vuelve a jugar fuera de casa, Óscar Martínez.
El conjunto de Flick juega hoy a las 9:30 su segundo partido de Liga. Lo hará contra el Levante y tendrá lugar en el Ciutat de Valencia. Esto decía el técnico alemán sobre cómo afrontan el partido de hoy los culés.
Para ser sincero, estamos contentos de haber ganado 3-0 en Mallorca y también de haber sumado nuestros 3 primeros puntos. Yo también fui jugador y sé cómo funciona, pero para nosotros, para mí es importante que mejoremos, que aumentemos nuestro nivel también en este tipo de partidos. Así que para mí, como siempre, no hay excusas.
Hoy hay más partidos. A las 5 de la tarde juegan el Mallorca y el Celta y a las 7:30 el Atlético de Madrid contra el Elche. Además, hoy comienza la Vuelta Ciclista a España, que podrás seguirla aquí en Tiempo de Juego desde las 3 de la tarde. Y en MotoGP hoy tendrán lugar los entrenamientos libres, la clasificación y a las 3 de la tarde arranca el Gran Premio de Hungría.
Gracias, Óscar. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
gracias por estar poniendo las calles. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por escuchar la radio. La radio nos une, la radio nos demuestra que a pesar de todo, la vida tiene un sentido. Nosotros nos alejamos de la política, nos quedamos con historias positivas, historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esta iglesia, bueno, esta historia que va de la iglesia es bastante importante, porque comenzamos esta calle positiva del día viajando al 27 de diciembre de 1921 durante el reinado de Alfonso XIII. Bueno, pues resulta que en aquel entonces Madrid es verdad que era muy diferente a hoy. Resulta que los salesianos inauguraron un oratorio festivo en el barrio obrero de Estrecho para dar formación religiosa a los niños, y este proyecto pues fue posible gracias a la ayuda de 12 mujeres de la nobleza. Con el tiempo, el oratorio se convirtió en la iglesia de San Francisco de Sales, con donaciones de gente como la duquesa de Alba, quien también fue madrina del Colegio Salesiano de Estrecho. Pero es que casi un siglo después, la parroquia sigue su labor social a través de Cáritas, sirviendo como centro de acogida y para la recogida y reparto de alimentos. Bueno, pues Sergio Huerta dirige hoy la Casa Salesiana de Estrecho.
La parroquia de San Francisco de Sales es el corazón del barrio de Tetuán y aglutina toda la obra social que los salesianos hacemos en Estrecho, pues en las diferentes actividades que llevamos a cabo, tanto en deporte, colegio, atención a personas en situación de riesgo, Cáritas, proyecto Pinardi. Es el corazón que aglutina pues toda nuestra obra.
Es que si pasas por la zona, lo más llamativo de la iglesia es su majestuosa cúpula de 20 metros de diámetro, que es la segunda más grande de Madrid, solo por detrás de la de San Francisco el Grande. Bueno, pues su valor arquitectónico es tan importante que el pasado 24 de octubre de 1996 fue declarado Bien de Interés Cultural. Pero es que ahora este impresionante edificio se encuentra en peligro. Resulta que el templo no ha superado la inspección técnica de edificios del ayuntamiento y el paso del tiempo pues ha hecho mella, sobre todo en su cúpula. Los desperfectos y las humedades exigen un trabajo bastante intenso de rehabilitación.
El templo no superó la ITE del ayuntamiento y al ser un edificio protegido BIC, pues tiene que reparar sobre todo lo que es las cubiertas de las capillas y toda la evacuación del agua para poder superar el BIC y siga adelante pues el templo.
Claro, es que el templo no se puede dejar caer. La iglesia de San Francisco de Sales es el corazón de todas las labores que realizan los salesianos en el madrileño barrio de Estrecho. Sin ir más lejos, por ejemplo, cada día ofrecen apoyo escolar a más de 100 niños, cuyas familias pues también reciben orientación.
El estado de las obras no afecta al ritmo habitual de funcionamiento de la parroquia. Sí que afecta pues, a todo lo que tiene que ver con el sostenimiento económico porque supone un desembolso que ahora mismo pues, no podemos afrontar.
Es que la cifra que supera el millón de euros supone una inversión muy grande para la comunidad salesiana y por eso pues, piden nuestra colaboración para continuar siendo ese lugar de referencia en el madrileño barrio de Tetuán. Así que, ponedor, si quieres echar una mano, contacta con Sergio Huerta, director de la Casa Salesiana de Estrecho, en el correo electrónico directorobra@salesianosestrecho.es, porque cualquier donación será bien recibida porque los salesianos de Estrecho forman parte de la memoria de todos, especialmente de los vecinos del madrileño barrio de Tetuán.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No sé si te suena esta situación. Llegas a casa después de tu jornada de trabajo o de diversas actividades y tienes la cabeza como un bombo, literal. O sea, no para las actividades de que se han quedado pendientes de darle vueltas para ver cómo las ejecutas al día siguiente. Pero claro, durante todo el año estamos acumulando demasiadas ideas y también demasiados pensamientos de todo tipo. Llega un momento en que nos sentimos absolutamente abrumados. Nos pasa a todos. Ya sabes que no somos de quejarnos, sino de buscar soluciones a los problemas. Así que, pues fíjate, he invitado a Leis Hildebrandt, que es psicólogo, profesor de psicología de la salud de la Universidad Carlemagne, y también es el director del despacho AIL de psicología, y está aquí como un campeón poniendo calles. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, Leis.
Hola, Pulpo, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Con muchas ganas de conocer todo lo que nos tienes que contar, porque llega nuestro primer día de vacaciones, lo contaba al principio, y resulta que no podemos dejar a un lado nuestras obligaciones, ya sean profesionales o no. Claro, estos momentos de saturación llegan siempre en el verano, ¿no?
Sí, normalmente la mayoría de las personas se desconectan en verano y a veces lo hacen no del todo, que es algo que nos preocupa a algunos de los psicólogos, es que las personas no desconectan del todo de sus jornadas laborales. En muchos casos nos encontramos personas que siguen permanentemente conectadas al móvil o al correo de trabajo, pendientes de asuntos que dejaron o que se quedaron abiertos, aunque ellos no tengan la responsabilidad directa de estar pendientes de estos asuntos cuando se van de vacaciones. Es decir, no se incluye por contrato que tengan que estar pendientes de estos mismos asuntos. Y a menudo nos encontramos con personas que tienen estas dificultades. Psicológicamente siempre les recomendamos que es muy importante hacer una desconexión. Y el tipo de desconexión que primero se recomienda es hacer una desconexión digital. Es decir, no sentirse con la obligación, a no ser que sea estrictamente necesario, de estar permanentemente conectados al trabajo. Pero a veces hacer esta desconexión digital no basta. Hay que hacer una desconexión también mental del trabajo, porque a veces, como os decía, no hay ninguna obligación de estar pendiente de las tareas laborales, sino que en muchos casos la persona no se da el permiso para poder desconectar y lo que hace pues es seguir conectada a este trabajo, aunque esté de vacaciones. Esto lo vemos a menudo en padres que están constantemente consultando el móvil, correos de trabajo, LinkedIn, muchísimas aplicaciones al respecto.
Sí, sí, sí. Hombre, yo no sabemos realmente de dónde viene todo esto. Por una parte puede ser porque somos muy responsables, que eso, bueno, que puede estar bien, ¿no? Pero es que hay personas que tienen algún cargo que conlleva una supervisión constante del trabajo y claro, deben cubrir objetivos. Pero también puede ser que somos unos agonías, que somos unos perfeccionistas y gente muy estricta.
Muy buena pregunta, muy buena apreciación, Pulpo. Yo creo que esto se debe generalmente a que las personas en sí les cuesta darse el permiso para desconectar y puede ser que tengan tendencia a veces incluso a absorber más responsabilidad de la que realmente deben. O porque muchas veces pasa que estamos acostumbrados a funcionar durante meses con un chip muy concreto donde tenemos que rendir, donde tenemos que dar, digamos, obviamente pues un retorno, ¿no?, a nuestro sitio de trabajo y no nos permitimos parar cuando estamos de vacaciones. Yo siempre digo que para tener un muy buen rendimiento en aquello que es laboral o incluso deportivo, debemos saber descansar, debemos saber parar. Es imposible tener un buen rendimiento si lo que sostenemos es un agotamiento durante todo el año o el curso escolar.
Sí, desde luego. Yo no sé si hay una relación directa o no entre el estrés y el tiempo. ¿Ahí qué nos tienes que decir, Aleix?
Sí. Y de hecho, muchas veces cuanto más calor hace o cuanto más frío hace, más disconforto está la persona, ¿no? Pero especialmente ahora en verano, ahora de noche pues está quizá un poco más fresquito, pero a veces durante el día hace que nos encontremos irritables, que nos encontremos desmotivados, cansados. Es decir, que nuestra biología no está en su punto óptimo, sino que este calor en muchos casos nos estresa y además hace que el producto de este estrés pues nos volvamos a veces un poco más irritables, incluso con nuestros seres queridos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y ese es otro tema importante, Aleix, porque cuando estamos con nuestros seres queridos, por ejemplo, estamos compartiendo las vacaciones, pues incluso puede darse el caso de que estemos todos igual de quemados, ¿no? Que estamos mosqueados porque la cabeza no para de darle vueltas a los asuntos del trabajo. Por eso te quiero preguntar si debemos o no debemos acostumbrarnos poco a poco a la convivencia entre todo esto.
Es una muy buena pregunta. Lo que es interesante es no hacer un cambio radical, no hacer un cambio que sea completamente, digamos, pues muy seguido, ¿no? Lo importante es hacer un cambio que sea pues tranquilamente progresivo. Es decir, si una persona está acostumbrada a sostener estrés durante bastante tiempo, por su puesto de trabajo, y justo ahora pues le llegan las vacaciones, ahora que estamos ya, ¿no?, casi todos a las puertas de las vacaciones, sí. Espero. Es importante pues poder no dejar las tareas laborales para último momento, no tener, digamos, un cambio que sea demasiado radical. Lo importante es hacerlo de forma progresiva y también un elemento que es muy importante es permitirnos relajarnos, o sea, darnos el permiso para relajarnos. Y tenemos que entender que a nuestro cuerpo, especialmente y concretamente a nuestra mente, si llevamos meses funcionando en un rendimiento elevado, de un día para otro, de la noche para la mañana, dejar este rendimiento le cuesta. Entonces puede ser que los primeros días de vacaciones aún ahora tenemos algo de ritmo. Y es importante que para sentirnos descansados pues podernos permitir este tiempo de tranquilidad, de poder bajar, de poder, digamos, relajarnos, bajar revoluciones y poco a poco ir encontrando un poco más de sosiego.
De sosiego, eso es muy importante. Porque, Aleix, es que muchas veces cuando llegan las vacaciones lo hacemos en tal estado de ansiedad que incluso el primer día, a mí me pasa y a muchísima gente, la gente del equipo de aquí de Poniendo las Calles, nos pasa lo mismo, ¿no? Y es que incluso el primer día de vacaciones llegamos a ponernos malos.
Sí, sí, esto es un fenómeno. El hecho de ponerse malo los primeros días de vacaciones es un fenómeno que últimamente estamos observando cada vez más en las consultas de psicología y es algo que se debe a la acumulación o a la mala gestión del estrés. Cuando la persona está estresada, lo que hace es que su sistema inmune, a través de la hormona llamada cortisol, su sistema inmune se deprima. Eso significa que el sistema inmune no está en pleno rendimiento. Claro. Cuando nosotros arrastramos este estrés a lo largo de los meses, justo en el momento de cambio, normalmente es cuando las defensas están ya bajas, es cuando aparecen las enfermedades. Y no solo esto, sino que a veces como estamos tan focalizados en poder hacer bien nuestro trabajo, en rendir, etcétera, no nos damos espacio para cuidarnos. Entonces, cuando tenemos los mínimos minutos libres del inicio de vacaciones, es ahí cuando empiezan las enfermedades, especialmente porque el cerebro lo hemos tenido en modo supervivencia durante todos estos meses y ahora cuando prevé que pueda haber un descanso, es justamente cuando el cuerpo y la mente, sobre todo, se permiten descansar. Es cuando aparecen a veces las enfermedades, sobre todo por el efecto que tiene el cortisol de forma prolongada sobre el sistema inmunitario, mejor dicho, y también por el fenómeno del cambio drástico entre un periodo de estrés elevado y unas vacaciones muy relajadas. Es muy común que las personas se pongan enfermas los primeros días de vacaciones y si esto pasa, debemos hacernos la pregunta de si estamos cargando con demasiado estrés. Porque si esto nos pasa es que el cuerpo muy seguramente está digamos, sosteniendo unos niveles de estrés que no son saludables durante las jornadas laborales.
Claro. Pues buenas reflexiones estamos tocando en el programa de hoy, en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Es verdad, Aleix, que las vacaciones, hombre, pues digamos que siempre ponen en marcha nuestra imaginación, porque nos ponemos a planificar, nos ponemos a organizar, incluso llegamos a la conclusión de que nuestro verano va a ser estupendo y nos va a ayudar a reponernos. Pero yo no sé si es tan recomendable tener unas expectativas tan altas, porque claro, eso puede llevarnos también a la decepción.
Sí, sí. Puede ser que sea el caso, ¿no?, de que las expectativas son altas, de que queremos hacer muchas cosas y luego pues nos encontremos más cómodos, con un ritmo más tranquilo, donde no hay tanto atareamiento y posteriormente, pues al acabar las vacaciones, tengamos la sensación de que no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Pero ahí permíteme un planteamiento, es decir, las vacaciones no siempre tienen que ser productivas. Con el mero hecho de poderse relajar, disfrutar y conectar con lo que a uno le gusta, también estamos generando un beneficio para nuestra propia mente y para nuestro propio cuerpo. Es decir, estamos consiguiendo relajar, bajar niveles de cortisol, tener una, pues en este caso, pues una socialización sana y adecuada. Y no todo, digamos, el beneficio se debe medir en aquello que somos capaces de producir mientras estamos de vacaciones. Parece que no nos da tiempo a hacer todo lo que queríamos hacer, pero pues quizá podemos disfrutar también de aquello que hemos hecho y de un ritmo más lento, que es saludable.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si es sano no hacer nada de vez en cuando. Claro, yo me imagino que eso tiene que ser sano.
Sí, sí, completamente. El hecho de no hacer nada ayuda a veces, no siempre, y no convertirlo ni muchísimo menos en una forma de vida, pero tener algunos momentos de tranquilidad total, sin preocupaciones, ayudan a recolocarse, a hacer un reset y posteriormente seguir.
Porque así charlando todo parece fácil y aquí parece que es como muy asequible a cualquiera, ¿no? La gente, la audiencia, los ponedores estarán diciendo, bueno, pues no es tan complicado, pero esto no es así, esto es, tiene su parte compleja. Dinos, por favor, Aleix, alguna herramienta que sea fácil, que nos sea útil a toda la gente que estamos sintiéndonos muy identificados con lo que nos estás comentando.
Vale, la primera pregunta tiene que ver con la desconexión digital. O sea, la primera herramienta que voy a dar tiene que ver con la desconexión digital. Y para trabajar con esta herramienta debemos hacernos una pregunta a menudo. La pregunta es, ¿estoy obligado a mantenerme relacionado con mis actividades laborales en vacaciones? Si la respuesta es que no, cierro móvil y cierro ordenador. La segunda pregunta relacionada con la desconexión digital es, ¿me llevo el portátil de trabajo por si acaso? Si es que esta es la respuesta, obviamente, si la respuesta es que sí, obviamente deberemos hacernos un planteamiento al respecto, ¿no? Precedente al hecho de ponernos enfermos. Si alguien justo después de empezar las vacaciones se pone enfermo, la pregunta es, oye, ¿qué nivel de estrés estoy llevando durante el año laboral? Sí. ¿Y qué puedo hacer que esté en mi mano? Muy importante, porque no todo está en nuestras manos. ¿Qué puedo hacer que esté en mi mano para poder bajar este nivel de estrés? Tercero, darse permiso. Esto es algo que a muchas personas le cuesta. Darse permiso para no ser productivos durante un periodo de tiempo y no sentirse mal por ello. Es decir, para dedicarse a descansar. No a ser productivos ni a tener que producir nada cuando estén en vacaciones. Darse el permiso por un periodo de tiempo para no ser productivos. Y simplemente encontrar un placer en este periodo de tiempo donde no están siendo productivos. Y por último, una pregunta que es fundamental es, ¿yo estoy esperando todo el año a tener vacaciones para poder descansar? O durante el año me permito unos momentos de descanso, claro, para encontrarme bien. Si ponemos todo el descanso o las expectativas del descanso en las vacaciones, es que estamos teniendo un año bastante poco regulado. Sí. Es decir, no es un año que sea sano. Debe haber momentos en el año para poder parar también, aunque sean fines de semana, algunas tardes, momentos de descarga, de descanso, y no ponerlo todo, digamos, únicamente en las vacaciones, porque si no, en estas vacaciones a veces existe crispación, existen nervios, existen dificultades.
Dificultades, claro que sí, porque es verdad que los extremos no son buenos. Lo digo porque si conseguimos llegar a esta desconexión totalmente, cuando llega el momento de retomar nuestra actividad habitual, la del resto del año, pues puede suponer incluso un cambio muy drástico, ¿no? Del relax absoluto a la actividad frenética, y esto no es bueno. Claro, yo no sé si ahí, Aleix, es ahí cuando puede surgir este síndrome postvacacional, no tengo ni idea.
Podríamos acabar hablando del estrés postvacacional, sobre todo si no hiciéramos un ejercicio de adaptación, de poco a poco, digamos, hacer una vuelta progresiva a las obligaciones. Obviamente tenemos una fecha clara, ¿no?, para empezar los cursos escolares, para empezar a trabajar, etcétera, pero se desaconseja hacer cambios que sean muy radicales, es decir, todo lo que sean llegadas en vuelos a última hora a los aeropuertos, el día justo antes de empezar a trabajar, etcétera, que sean, digamos, contrastes muy, muy marcados, pues psicológicamente son desaconsejados. A veces se incluso aconseja llegar, si hemos salido del domicilio, tenemos la suerte de haber podido salir del domicilio, y volvemos a hacer, digamos, unas vacaciones, volvemos a nuestra casa, dejar nada, un pequeño margen de horas, idealmente un día, para podernos un poco ubicar y volver a funcionar.
Es que, fíjate, has formulado una serie de preguntas que nos podemos hacer, sobre todo para llegar a reflexiones interesantes y que sean resolutivas. Añádenos, por favor, algún truco para conseguir un mayor disfrute, para que tengamos siempre un buen sabor de boca.
Sí, las vacaciones son un tiempo y, digamos, un periodo muy recomendable para conectar con aquello que nos gusta, con aquello que quizá llevamos un tiempo pues o posponiendo o dejando, y ahí yo recomendaría a las personas, sobre todo aquellas que han podido o han tenido poco tiempo para ellos mismos durante el año, que a veces suele ser la mayoría, que durante el periodo vacacional pueda conectar con aquello que les gusta, ya sea cocinar, ya sea leer, ya sea tener, digamos, pues, un ocio, el tipo de ocio que le guste, hacer deporte, dedicarse un tiempo completo a simplemente estar felices, es decir, cubrir sus necesidades de felicidad. Claro. Y es algo que ayuda muchísimo al bienestar de las personas en ese sentido. Es decir, tener un espacio, un tiempo para conectar con aquello que nos gusta y sobre todo, si no lo tenemos del todo claro, identificarlo, probar nuevas cosas, explorar, ya sea viajar, ya sea nuevas cocinas, ya sea nuevas formas de cocinar, leer, etcétera.
Hombre, es que yo creo que por ahí deben venir nuestros días de descanso, ¿no? A hacer lo que realmente nos gusta, el estar tranquilos, cerrar la puerta que nos da pues acceso a nuestro mundo profesional. Yo creo que eso es también muy importante. Y fíjate, me ha gustado mucho, Aleix, lo que has contado de la recomendación que nos has hecho de esa desconexión diaria, ¿no? El no acumular, ¿no? Sino estar equilibrado durante todo el año. Yo creo que realmente es esa, ¿no? La manera de extender nuestra calidad de vida hacia todo el curso, ya no solamente en verano.
Correcto. Encontrar un equilibrio, poner énfasis en que el cuidado es día a día, no esperar simplemente las vacaciones, porque si no se produce un efecto psicológico que es curioso, nos permitimos, sostener una situación de estrés muy fuerte, o quizá muy fuerte durante la mayor parte del año esperando la zanahoria, que son las vacaciones, pero durante este tiempo nos cuidamos. Entonces yo aquí haría muchísimo hincapié en aconsejar a las personas que el cuidado es diario, es semanal, y donde debemos trabajar es en lo que es día a día, cuidarnos bien entre semana, pues para que luego podamos disfrutar perfectamente de nuestras vacaciones.
Y eso es muy importante, Aleix, o sea, resumiendo, todos los días un poquito de zanahoria y el fin de semana un poquito más, sobre todo para llegar en buenas condiciones a las vacaciones de verano, ¿verdad?
Exactamente.
Así que ya saben sobre todo lo que tienen que hacer los ponedores. Aleix Hildebrandt, psicólogo, profesor de psicología de la salud en la Universidad Carlemann y director del despacho Hilde Psicología. Gracias por poner un ratito las calles con nosotros aquí en COPE. Un abrazo muy fuerte, Aleix, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias. Claro, de cualquier modo, es verdad que hay que reconocer que llevamos todos un ritmo frenético, te lo aseguro, llevamos todos un ritmo frenético hasta el punto de que el aburrimiento está como mal visto. No cabe en nuestra sociedad el aburrirse, aunque hay tendencias que lo reclaman como necesario, sobre todo para que descanse nuestro cerebro, y esto es muy serio. Bueno, pues Josefa Ross es doctora en filosofía, es investigadora, es autora de La enfermedad del aburrimiento, y está aquí como una campeona poniendo las calles, que nos va a definir sobre todo qué es eso del aburrimiento.
Pues el aburrimiento, como digo, es ese estado de malestar que uno siente cuando el entorno en el que se encuentra, el contexto, la situación en la que está, no le estimula adecuadamente. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad de estimulación distinta, que está determinada tanto biológicamente como culturalmente. Y además esa necesidad de estimulación va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo cuando tienes 10 años que cuando tienes 30, que cuando tienes 80. Entonces también nos vamos adaptando, adaptamos nuestras expectativas a medida que vamos madurando y evolucionando en la vida. Y ese malestar pues también puede ser provocado por una actividad con la que estamos intentando comprometernos y que no nos estimula adecuadamente, una relación interpersonal. Al final el aburrimiento pues es esa señal de que tu relación con el contexto, con la realidad en la que te encuentras inmerso, se ha quedado obsoleta, que ya has tenido suficiente, que hay que cambiar algo. Eso es el aburrimiento. Por tanto, el aburrimiento siempre, siempre se experimenta como un malestar, como un dolor.
Pero yo me pregunto si ha evolucionado también el aburrimiento en los jóvenes. Yo no sé si ha variado algo o no.
Está cambiando en el sentido de que cada vez estamos más hambrientos de experiencias. Digamos que de alguna manera nuestras expectativas, nuestra necesidad de estimulación se ha disparado porque estamos acostumbrados a estar bombardeados, ¿no?, por estímulos. Y esto lo que hace es que tu hambre de estimulación vaya cada vez más en aumento. Además, el problema que hay en las personas jóvenes especialmente es que cada vez nuestros mecanismos de respuesta frente al aburrimiento se están atrofiando más y más. Porque frente al aburrimiento pueden suceder, o tradicionalmente sucedían dos opciones. O bien tú te haces responsable de ese estado de malestar, te haces consciente de él y piensas, oye, pues ¿qué puedo hacer para llenar mi tiempo? ¿Por qué siempre me aburro cada vez que hago esto? ¿Estoy realmente obligado a hacerlo? ¿Podría cambiar esto? Es decir, puede mediar un proceso reflexivo y también lo que sucede en la gran mayoría de las ocasiones es que directamente tu cerebro, sin que medie proceso reflexivo alguno, echa mano de respuestas frente al aburrimiento que te han funcionado en el pasado. En cualquier caso, al menos hasta ahí el cerebro tiene que hacer un esfuerzo. Pero ahora con la inteligencia artificial, con los algoritmos, directamente nuestro cerebro no tiene que jugar ningún papel a la hora de decidir cómo vamos a llenar nuestro tiempo.
Claro, 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 efectivamente, porque si nos damos cuenta, nos encontramos disfrutando de cualquier actividad por internet, automáticamente nos van surgiendo nuevas opciones con nuestros gustos, y también pasa con las series de las plataformas, ¿no? Que cuando acabas el último capítulo ya te ofrecen una lista de series parecidas y que no te saben bien, o a veces sí, no tengo ni idea. Son solo ideas para que tus vacaciones sean buenas de descanso, incluidos esos ratitos de aburrimiento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde la 1:30 llevamos aquí. Vamos a hablar con Claudia, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. Hola, Claudia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Pulpo, y Ana, y Bea, y todo el equipo.
¿Por dónde andas, Claudia, ahora mismo?
Pues mira, justo estoy yendo desde el aeropuerto a Vélez, Málaga, para trabajar.
Oh, muy bien, muy bien. ¿Pero trabajas en el aeropuerto?
No, trabajo en Vélez, Málaga. Vivo al lado del aeropuerto y bien. Trabajo en Vélez, Málaga, en una empresa.
Qué bien, qué bien. Vélez, Málaga es muy bonito, es un rinconcito ahí a la izquierda hacia Almería, desde Málaga hacia Almería, digamos, para situar un poco a la audiencia. Es un rinconcito maravilloso que tiene cosas muy ricas, ¿eh?
Sí, además de verdad. Sobre todo aguacates.
Sí, aquella zona está repleta de aguacates, además con un sabor especial y un aceite muy bueno. Hay muchísimo campo de aguacate, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
Uh-huh. Y da para comer a muchas familias.
Pues la verdad que sí. Yo en la empresa que estoy estamos comiendo muchísimas familias gracias a los aguacates.
Es verdad. ¿Quién iba a decir que en aquellos terrenos, hace un montón de años, que había otra cosa plantada, luego se plantaría algo que necesita mucho agua y que triunfaríais allí, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, la verdad que sí, que yo creo que nadie se lo esperaba que fuera así de esta manera.
Es verdad. Claudia, ¿tú te imaginas, llamándote Claudia, trabajar en el sector de la ciruela en vez del aguacate?
Pues mira, es trabajo, no me importaría, la verdad. Estaría guay también.
Claro, lo digo.
Es trabajo.
Claro, lo digo porque además, llamándote Claudia y habiendo ciruelas Claudias que están buenísimas,
pero lo buenísimas. Mismo
pensábamos que eres la dueña de todos los terrenos, ¿no?
Lo malo pulpo, que me encantan las ciruelas, y ya. Me crearía una diarrea que no veas, porque es que están buenísimas, buenísimas. Los aguacates no se pueden comer tan así, hay que partirlos y tienen su proceso. Pero las ciruelas, buenísimas.
Ya me imagino. Escucha, ¿vuestro aguacate cómo es? O sea, ¿tiene una textura esa tan deliciosa? En Estepona hay un aguacate también muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que yo creo que todo el aguacate de por aquí, sobre todo de la Sarquía, es igual de bueno. Verás, sí. Traemos también de importación y es muy bueno. Pero para mí, el de la Sarquía es que es espectacular. Uh-huh. Es de la clase Hass, casi siempre, la mayoría, sí. Y es buenísimo, el sabor, es que el sabor es inconfundible, sí. Pero que es verdad que son buenísimos, buenísimos.
Ahora están utilizándose mucho sobre todo para los desayunos, al parecer al organismo le viene muy bien un buen aguacate todos los días, ¿eh?
Sí, sí, no, es que tiene muy buenos aceites, muy buena textura, muy buena, es que es buenísimo, el aguacate es que es buenísimo, vaya, uh-huh. Para todo, para uh-huh. Todo.
Tú, claro, me imagino que lo consumirás mucho y te quedarás con productos súper buenos, me imagino, no tengo ni idea.
Hombre, es que el producto que tenemos en nuestra empresa es buenísimo. Aparte uh-huh. Que, por ejemplo, los aguacates que no se pueden utilizar, pues bien porque están deformados o porque tienen algún arañazo o alguna ah. deformidad, se utilizan para el guacamole.
Ah,
entonces,
claro.
Verás... espectacular, el guacamole espectacular y los aguacates, pues casi cada día me como uno, la verdad, casi cada día.
Es verdad. ¿Cómo los cortas? O sea, lo abres, le quitas el hueso y le das la vuelta,
claro.
y lo loncheas, ¿no?
Bueno, yo lo abro, le quito el hueso y lo loncheo más bien o bien lo aplasto, si está muy blandito, lo aplasto, le echo un poquito de sal, de limón y como si fuera una mantequilla.
Sí,
vamos,
sí, 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 sí.
Y también, también se le puede poner el pan, un poquitín de aceite le pongo yo, luego tomate y el aguacate. Y ya tienes un desayuno espectacular.
Qué bueno. Claudia, ¿cómo eres? ¿Qué años tienes? ¿Por qué escuchas la radio de madrugada? Eres una campeona.
Bueno, yo soy muy jovencita, tengo 63 años.
63 años, sí, toma ya.
Sí, sí. Os escucho porque resulta que en el camino desde mi casa hasta Vélez me quedaba dormida, porque claro, las 5 de la mañana para ciertas edades pues ya es complicadillo. Y me quedaba dormida. Y un día dije, voy a poner la radio, mira quién apareció, el pulpo. Y la qué verdad bueno. Que desde entonces voy súper despierta, animada, me río. Vamos, que llego con una energía al trabajo que no se lo cree.
Qué bueno. Ahora mismo, ¿qué tienes por delante? Porque vas en carretera ahora mismo, ¿qué estás viendo? Sí. ¿Cómo está la carretera?
Pues mira, es la autovía y a la derecha estoy viendo Málaga, que Málaga todavía está durmiendo.
Qué bonito.
Estoy a la altura del cruce del Limonar.
Sí.
Y veo pocos vehículos. La verdad que hasta ahora se conduce muy bien, muy sí. tranquila. Y está súper bien, la verdad.
Qué bien.
Y es lo que veo. Ahora mismo pocos coches.
Qué bien. Pues, Claudia, yo encantado de que nos hayas descubierto, que te hayas enganchado a esta familia de ponedores de calles y que tengamos a gente en el sector del aguacate, tan importante también porque, oye, menudas cifras sacáis de ventas, ¿eh? O sea, el aguacate ya en España es una cosa que funciona muy bien, ¿eh?
Sí, 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 hombre, hay épocas bajillas y épocas altas, como en todo, por supuesto, pero la verdad que sí, que yo creo que se vende bastante bien.
Qué bien, Claudia. Oye, pues un placer, que tengas un día genial y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Muchas gracias. Pulpo, un saludo a Ana, que hablé el otro día con ella y me encantó. Y para Bea también, que supongo que no estará, que está de vacaciones.
Es correcto.
Así que... un saludo muy fuerte. Y otra cosa, me encantaría poder estar con vosotros en vuestro estudio. ¿Sería uh-huh. posible? Porque en septiembre tengo vacaciones, me voy claro, para Madrid.
Claro que sí. A mí me gusta hacer la radio como si fuese un club de radio y que venga la audiencia a vernos y que conozca y que haga el programa con nosotros. Con lo cual, llegado el mes de septiembre, volvemos a hablar y estás invitada, por supuesto que sí.
Hoy, pues un sueño cumplido, qué Carlos, bien. Un sueño cumplido. Qué Muchas bien. Gracias y que tengáis muy buen día, ¿vale?
Gracias, Claudia. Cuidad la carretera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Y en qué trabajará la audiencia de Poniendo las Calles? ¿Cuáles son los sectores que más están escuchando este programa en este momento? Bueno, pues vamos a conocerlos uno a uno.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que esto es un no parar, es que hay mucha gente que está protegiendo a la ciudadanía, porque mira, date cuenta de que desde Navarra un policía foral es ponedor. Está levantándose, dice, antes para escuchar al Pulpo y a Bea mientras prepara, pues ni más ni menos, que va camino ahora mismo al trabajo. Él se llama Ignacio y nos manda un abrazo, así que gracias Ignacio y sobre todo gracias a la policía foral de Navarra. Un abrazo y buena jornada.
Mientras David nos escribe desde Mañolandia, dice un conductor de autobús, empiezo a las 4 de la mañana y me hacéis mucho más amena la ruta.
Genial.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy ponedor, pero muy ponedor. Llevo años y soy un camionero. Y te escucho todos los días y en mi camión nada más que va a la COPE. Con eso te digo, no, son pelotas y nada. Soy muy ponedor. Un saludo.
Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. También nos manda un mensaje un ponedor desde Madrid. Dice que va camino ahora mismo para cargar paquetería con su compañero Roberto y él, que es Daniel. Así que a los dos les mando un abrazo muy fuerte y nos dicen a la vez que somos ponedores.
Cobrey, que es un hornero en una azulejera para que todas y todos tengan un suelo bonito, una cocina preciosa y un baño elegante.
Ah, maravilloso. Maravilloso.
Hola, Pulpo, Bea. Soy Eusebio, camionero aquí con la ruta Madrid-Asturias de TV. Un abrazo muy fuerte. ¡Soy ponedor!
Eusebio, oh, me encanta Eusebio, muchas gracias por ese claxon ahí para que suene bien en este programa, en Poniendo las Calles. Buenos días, Pulpo, mi nombre es Martín, yo soy profesor de autoescuela, hoy vamos de exámenes a ver si hay suerte y pueden obtener el permiso de conducir todos los alumnos. Gracias por regalarnos tanta y tan buena energía. Martín, mucha suerte y que disfruten los chavales de una prueba que pone muy nervioso.
Muy nervioso, hay veces que es más difícil es sacártela la primera por los nervios que porque lo haga bien.
Gestionar eso, es verdad, Bea, es verdad, ¿eh?
Tremendo. Bueno, estaba Sone también, él se levanta a las 4:20 de la madrugada para ir a trabajar a un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Zaragoza. Hago tubo técnico multicapa para automoción.
Pulpo, buenos días. No, bueno, mira, soy Daniel, un conserje de Málaga que trabaja de noche. Os digo a ti, a Bea, me gustáis mucho y nada, a seguir levantando España.
Olé, me encanta. Gracias por estos mensajes tan bonitos y tan sinceros que nos dejáis a través del WhatsApp. Nos tienes que tener en el móvil como tus amigos, como los amigos de la radio, Poniendo las Calles, los ponedores. 662-942-605. Dice, buenos días, incansables trabajadores. Yo me llamo Agustín, soy recepcionista de un hotel NH y nos da las gracias porque dice que le acompañamos todos los días y sobre todo a todos los que trabajamos de noche. Dice, además, solos muchas veces. Sois la luz en los días oscuros, nos dice Agustín. Muchas gracias y tanto a recepcionistas como tú, Agustín, que nos escucháis, os mandamos un abrazo muy fuerte, de verdad, con el corazón.
También Juana María Silva, que dice, a ver si adivináis qué soy, ingeniera técnico superior en aplicaciones domésticas y trabajo de jefa de administración y gestión en My House. Vamos, que soy ama de casa.
Ama de casa.
Me despierto para poner las calles todos los días con esta gente tan maravillosa y no sabéis la cantidad de trabajo que tengo, ¿eh?
Qué bien, bueno, pues muchísimo ánimo y sobre todo gracias por ser como eres. Me ha parecido genial cómo te has definido. Gracias.
Buenas noches, ponedores. Ángel de Lepe en ruta y poniendo las calles para que todo vaya funcionando adecuadamente. Trabajando en el sector de transporte, en logística. Venga, con cariño para todos los ponedores. Un beso y buenas madrugadas, mejor dicho. Venga, hasta luego.
Muchas gracias por este mensaje también que nos has dejado tú, hermano. Mucha precaución en la carretera. Otro mensaje del mundo y el sector de la logística. Dice, saludos, Pulpo, Bea. Yo me llamo Marisa, soy camionera. Ahora mismo voy en ruta todas las noches de Madrid a Barcelona. Llevo paquetería y también soy ponedora. Es que visualizad, por favor, la gente que está con un volante entre las manos en cualquier punto de España, haciendo kilómetros y kilómetros, llevando las paqueterías de las cosas que compramos a lo mejor la noche anterior o hace dos noches y que llegan a casa por esta panda de currantes que son los ponedores de las paqueterías. Un abrazo y muchísimo ánimo. Gracias, Marisa.
Que son fundamentales. Luego está Blesa también, que es técnico en emergencias. Dice, aquí trabajamos las 24 horas. Te escucho siempre.
Oh, gracias, muchas gracias. Es
hola,
un no parar.
Pulpo. Mi nombre es Sonia, te llevo escuchando desde hace como, no sé, 6 o 7 años. Y nada, trabajo en el turno de noche desde hace 13, desde la ciudad del alcalde iluminado. Que me imagino que ya sabéis dónde es. Hacéis muchísima compañía. Un besito.
El iluminado. Claro, el es que Illuminati... está poniendo ya las luces.
Ya está poniendo, claro, está haciendo los empalmes, claro.
Ya va tarde.
Mensajes que hemos recibido a través de facebook.com/poniendolascalles y mensajes de audio que hemos recibido en el WhatsApp en el 662-942-605.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A la hora de conducir tenemos en España un experto que nos ayuda a entender todo lo que sucede, ya no solamente a la hora de conducir, sino cómo se tiene que comportar uno en la carretera. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Hay una noticia que me llama la atención, creo que es una noticia preocupante, y resulta que más de la mitad de las familias españolas está utilizando de forma incorrecta ni más ni menos que las sillitas infantiles en el coche. Esto lo está diciendo la Comisión Europea. Aquí, Alfonso, ¿qué más datos tienes tú?
Pues te cuento, según ese proyecto Vaseline, realizado por la Comisión Europea, España tiene el peor dato de los países europeos en cuanto a una utilización correcta de las sillitas de retención infantil, recordando que 9 de cada 10 lesiones graves o mortales se podrían evitar con un uso correcto y adecuado, y la reducción del riesgo alcanza hasta el 75% si se emplean adecuadamente. Algo que, por cierto, se agrava porque las familias en España están optando por comprar sillitas infantiles SRI en las web no europeas o en portales de segunda mano donde no se garantiza ni la seguridad mínima ni cumplen con la normativa europea. El resultado de todo lo anterior, Carlos, es que en 2024 18 niños fallecieron en accidentes de tráfico, el segundo peor dato de los últimos 5 años, y como ves, la seguridad vial infantil continúa siendo una asignatura pendiente en España.
Sí, desde luego que sí. Y hay que ponerse las pilas y hay que tener mucho cuidado con eso porque son cosas muy serias. Ahora hay que hablar de radares, ¿no? Porque de lo último en radares de la Dirección General de Tráfico, que ha colocado un radar de tramo en una rotonda donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. ¿Esto dónde ha sido? ¿En qué ciudad está el primer radar de tramo en una glorieta? Esto me llama muchísimo la atención, ¿eh?
Es curioso, es sorprendente. Pues está en Salamanca, capital, en una gran rotonda. Es el primero de España. Sí. Y también yo creo que debe ser uno de los primeros de Europa. A mí no me consta. Pues es ese radar de tramo donde confluyen la autovía urbana Salamanca 20, la Ronda Sur, y la A50 o Autovía de la Cultura. Pues bien, ese radar de tramo está en el acceso o salida del polígono del Montalvo y controla la velocidad entre los kilómetros 91-975 hasta el 92-436, que 461 metros que se deben recorrer como máximo a 50 kilómetros por hora, y todo vehículo que lo haga en menos de 33,2 segundos es multado. Este radar de tramo es el tercero que más multas pone en la ciudad salmantina, y eso que solo lleva en funcionamiento 1 mes y medio, y se puso a petición, curiosamente, de la Jefatura Provincial de Salamanca, se lo pidió la DGT, y las multas son de 100 euros y no resta puntos.
Alfonso, Motorman, ya que estamos hablando de radares, me he enterado en un informe que ha caído en mis manos de que la Dirección General de Tráfico está advirtiendo de los nuevos radares en zonas de tramos de obras. ¿Qué significa esto? Que de repente vamos por una vía, por una autovía, comienzan unas obras, está señalizado todo en amarillo, y resulta que, van a poner un radar en el control de esas velocidades que de repente nos encontramos en la propia carretera.
Así es. Ya lo advertimos aquí, en este mismo programa, Carlos, hace tiempo, que cada vez hay más radares móviles en tramos con zona de obras y límites de 60 kilómetros por hora, en autovías y, por supuesto, en carreteras de segundo orden. Está en marcha desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo una campaña especial de vigilancia de la DGT que por cierto, en esta época de verano son muchas las obras en carreteras y autovías. El motivo, según la DGT, es que 8 de cada 10 vehículos en circulación por estos tramos de obras exceden, superan la velocidad permitida. Solamente el año pasado, en una semana, pusieron más de 10.000 multas con una campaña similar. Recordemos, Carlos, que es importante que en tramos de obras, máxima precaución por seguridad, sobre todo por la de los operarios que trabajan en esa durísima labor de mantenimiento, conservación y reparación de nuestras carreteras y vías. Y luego, yo soy de los que me quejo del calor.
Es verdad, es verdad. Luego hay otro dato que hay que poner aquí encima de la mesa, en la mesa de los ponedores de calles, que yo creo que es un dato que puede preocupar a aquellas personas que hayan comprado o que vayan a comprar un coche de segunda mano en este año 2025. Atención, porque según nos enteramos, muchos de esos vehículos no van a poder circular por las ciudades. Lo que no sé es por qué.
A ver, esta es la previsión de MSI para Gambán. Solo el 13% de los turismos de ocasión vendidos en 2025 y que se puede vender durante este año tendrán vía libre para circular por las ciudades. Recordemos esas más que sabidas zonas de bajas emisiones que poco a poco, aunque de forma lenta, se van colocando y adquiriendo cada una de las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Pues bien, siendo curiosamente, como decía, los modelos que puedan circular por esas ciudades, siendo únicamente modelos con etiqueta eco, que supondrán casi el 10%, y los cero, que van a suponer algo más del 3%. Además, desde Gambán manifiestan que el precio continúa siendo el factor decisivo a la hora de efectuar la compra de un vehículo de segunda mano, por delante de factores como el consumo o la seguridad. Igualmente, Gambán recuerda que solo un tercio de los compradores busca activamente modelos con etiqueta eco y cero, pero la gran mayoría de las ventas es con etiqueta C, tanto gasolina como diésel. Por ello, dicen que sería importante incentivar desde la administración los coches de ocasión de hasta 5 años y así reducir las emisiones de CO2.
Qué interesante. Nos vamos acercando a las 6:10 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hay un dato también que me gusta mucho y es que nuestros conductores profesionales, nuestros queridos camioneros, los transportistas, fíjate, Alfonso, han manifestado que están menos contentos con su trabajo que sus colegas europeos. Es decir, que los camioneros europeos y de otras partes de Europa están más felices con su trabajo que los nuestros.
Así es, los camioneros españoles están menos satisfechos con su actividad laboral al frente del volante que la media europea, según datos de IRU, la Organización Internacional del Transporte. Y es que solo el 30% de los conductores profesionales en España está muy satisfecho cuando la media europea es del 44%. Es curioso que, por ejemplo, Italia, Francia y Reino Unido, solo un 10% se declararon insatisfechos con su trabajo, aunque los más críticos son los camioneros de Alemania y Países Bajos. Según ese reciente informe de la IRU, los principales problemas de la profesión para los conductores profesionales españoles y europeos son la falta, lo hemos repetido mil y una vez, de áreas de descanso seguras y equipadas, así como por otro lado añaden que hay maltrato o ese maltrato que reciben en los lugares de entrega de la mercancía. Además, el 94% de los camioneros españoles se quejan de los largos periodos fuera de casa, fuera del domicilio. Y recordemos que España es uno de los países con mayor distancia media anual recorrida por los camioneros, más de 140.000 kilómetros al año con un camión de 40 toneladas.
Impresionante. Ya para finalizar, Alfonso Motorman, hay que hablar de una cita ni más ni menos que con la historia en movimiento, porque ya se puede visitar la exposición conmemorativa del 90 aniversario ni más ni menos que del Parque Móvil del Estado en Madrid, con joyas que tiene que haber ahí impresionantes, Alfonso.
Ya lo que una muestra de unos 30 vehículos, una gran parte históricos, con modelos que usaron reyes y presidentes del gobierno en nuestro país, una exposición gratuita que ya se puede visitar hasta el 27 de septiembre en la sede del Parque Móvil del Estado, en la calle C. Bermúdez de Madrid. Recordemos que desde 1935 es el motor logístico del gobierno y Estado, donde actualmente trabajan, lo forman 798 choferes. Y bueno, entre lo más destacado de lo que he podido ver en esta exposición, destacaría un Packard de 1923, similar al que usó el rey Alfonso XIII, un Mercedes W126 blindado que utilizaron, que lo estrenó Felipe González y que lo utilizaron los cuatro presidentes del gobierno desde Felipe González, así como el 300 Adenauer, favorito de los jefes de Estado, e igualmente un Cadillac Fleetwood o el Dodge 3700, unidad similar, gemela a la de Carrero Blanco. Entre otras joyas, los Renault 4 de la Guardia Civil, junto al actual Renault 4 eléctrico. Por tanto, una exposición que recomiendo encarecidamente aquellos que se acerquen por la capital de España.
Qué interesante, Motorman. Pues te agradezco un montón la información, que hayas acompañado a estos ponedores a través de todo esto que nos acabas de contar, y te emplazo al próximo lunes para seguir ilustrándonos de lo que pasa en el mundo de las cuatro ruedas. ¿Tú cómo te vas?
Yo deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Miami me lo confirmó. Gente de zona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Dominicana ya repito.
Presidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, ha aparecido en escena para lanzar un mensaje en forma de amenaza política a Pedro Sánchez, una forma de calentar motores para el nuevo curso político. En una conferencia pronunciada en una localidad al sur de Francia, Puigdemont ha señalado que en octubre pasarán cosas que no han pasado hasta ahora si no se cumplen los acuerdos con Sánchez, y ha añadido que ya ha tenido suficiente tiempo. El papel protagonista del líder de Junts en la política española solo es posible por la ambición desmedida de un presidente del Gobierno de España que en su día prometió que traería de vuelta a Puigdemont esposado. La dependencia de Sánchez del político nacionalista ha puesto al servicio de Puigdemont no solo al Gobierno, también al Parlamento, con una ley de amnistía hecha a medida del prófugo de la justicia. En ese inmoral trueque entre Sánchez y Puigdemont, en el que está en juego la dignidad del Estado, el líder de Junts es consciente que es mucho lo que todavía puede conseguir de un Pedro Sánchez debilitado y acosado por los casos de corrupción de su entorno más